cocina.cl presenta Unimark. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra entrevistada de esta tarde. Ella es la presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y de Rehabilitación, la doctora Carolina Rivera. Y vamos a conversar acerca, bueno, el tema que yo les anunciaba, del dolor. Y particularmente porque la próxima semana se va a llevar a cabo un seminario virtual llamado Dolor Crónico, un gran problema de salud en Chile aún invisible. Doctora Rivera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarla.
Hola, buenas tardes, Polo, gusto saludarte también.
Este seminario, ¿no es cierto?, seminario virtual, su ponencia tiene que ver con, obviamente, el dolor, pero relacionado con el COVID-19. Quería partir por ahí, aunque es un tema obviamente muy muy actual y tengo la impresión de que bastante desconocido. Uno asocia, claro, a los síntomas, pero sobre todo a las repercusiones, ¿no es cierto?, del COVID-19, una serie de otros problemas, otras dolencias, pero el dolor específicamente yo por lo menos no tenía tan asociado. Cuéntenos usted de qué se trata esto.
Sí, mira, en realidad, como tú dices, efectivamente es algo como el dolor crónico, en realidad, bastante invisibilizado. Las secuelas del COVID, dependiendo si la enfermedad es leve, moderada o severa, son un poco distintas, apuntan todos hacia componentes físicos, cognitivos, psicológicos, y el dolor es algo que involucra esos tres aspectos. Involucra algo físico, generalmente los pacientes dicen un lugar del cuerpo donde les duele, pero también componentes psicológicos, porque el dolor afecta en el fondo la salud mental, afecta el sueño, afecta tu calidad de vida finalmente, y también es tanta la energía que tú tienes que poner para el dolor que también afecta procesos cognitivos. Y en el COVID lo que vimos y lo que seguimos viendo lamentablemente es una alta proporción de pacientes que, sobre todo en aquellos que tienen estadías crónicas o largas estadías en las unidades de paciente crítico y después en hospitales de menor, o en unidades hospitalarias de menor complejidad, es que existe dolor finalmente, dolor multifactorial, por el hecho de estar con sedación profunda, con bloqueo neuromuscular, en posición prona o de boca abajo, también por los múltiples estímulos que ocurren en una unidad paciente crítico, intubación, instalación de vías arteriales, instalación de catéter urinario para orinar, lesiones por presión que ocurren muy frecuentemente, no quisiéramos que ocurrieran, pero lo ocurren, y que generan pérdida de la indemnidad de la piel y son generalmente muy dolorosas. Entonces, el sujeto que está en una UCI está enfrentado a muchos estímulos periféricos y eso genera cambios a nivel periférico principalmente y después central, y se transforma o tiene la posibilidad de transformarse en un dolor crónico. Y esa es una de las cosas que en el fondo queremos evitar, y por eso es que se toca este tema también en este seminario, porque ya es muy triste vivir en un país en donde una de cada tres personas vive con dolor crónico. Según una encuesta del año 2014 de la Sociedad Chilena de Estudios del Dolor y Cuidados Paliativos, del doctor Bilbeni, en ese momento, el doctor Norberto Bilbeni, anestesiólogo, y esa proporción no ha cambiado, no ha variado. Efectivamente le estamos entregando población con mayor dolor a la que ya teníamos cautiva en las escasas unidades de dolor crónico que tenemos en nuestro país, y por lo tanto estamos haciendo que el sistema se vea aún más exigido y que los pacientes no obtengan finalmente lo que requieren. Los pacientes que son personas, para nosotros tienen el nombre de pacientes, pero son personas que tienen familias, trabajos y una vida entera que finalmente gira en torno a una condición dolorosa que pudiésemos evitar o minimizar.
¿Cuál es la razón o el motivo por el cual se invisibiliza o sigue invisibilizado el dolor como patología? De hecho, entiendo que no es ni siquiera una patología auge, digamos, como condición específica, ¿no?
No, está en eso. O sea, no está en el GES. Tratando en el fondo, exacto, porque igual es difícil precisar el dolor crónico y ha sido difícil que como este gran y amplio paraguas de condiciones que pueden generar dolor crónico se puedan incluir en un problema de salud como el sistema que tenemos en el GES. Entonces hay una serie de trabajos y cosas que se están evaluando, porque esto, la ACHED que ya mencionaba, ha llevado este trabajo adelante. Nosotros como Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, nuestros fisiatras también participan en la ACHED y por lo tanto también hemos colaborado de forma tangencial empujando estas iniciativas, sobre todo en el sistema público. pero es invisible porque muchas veces las personas no tienen, cuando es dolor crónico, las personas no tienen algo visible. De hecho, hay una editorial que yo siempre la pongo cuando hago charlas del Nature que dice, es la discapacidad invisible. Finalmente el paciente tiene dolor, pero no hay nada visible para ti que te diga que lo tiene. O sea, si él no te cuenta que tiene dolor crónico, uno no lo interroga. Muchas veces pasa desapercibido para el que no conoce a esta persona, porque finalmente los pacientes aprenden a vivir con el dolor y claro, se ven, no sé, de hecho uno aprende eso, o sea, al principio tiene esta como, uno no entiende mucho porque llega una señora muy peinada, con las uñas muy bien arregladas y después te cuenta que tiene mucho dolor, entonces claro. Uno como que no le calza, claro. Pero efectivamente el dolor, desde la perspectiva de la definición de la IAS, que es la Asociación de Estudio Internacional del Dolor, es una experiencia sensorial que es propia del paciente. Y por lo tanto, si el paciente te dice que le duele 8, aunque no parezca que le duele 8 porque no está gritando de dolor, tiene dolor 8. Entonces, es bien difícil y es bien estigmatizado también. El dolor crónico conlleva a múltiples consultas con múltiples especialistas, con tratamientos que son encrechendo uno tras otro y cada vez más complejos muchas veces. Y debo decirlo, con tratamientos que prometen el oro y el moro. O sea, no existen panaceas en esto. No hay nada que te pueda quitar el dolor únicamente de una sola, así como la imposición de las manos. En realidad lo que uno necesita son tratamientos multimodales que involucren a muchos profesionales, y por eso yo te hablaba de estas unidades de dolor en las que se confluyen esto, en el fondo, distintas ramas de la medicina, distintos profesionales no médicos que están también al servicio de este paciente con dolor, y claro, poniendo siempre al paciente y a su entorno como en el centro. Entonces, es bien invisible esto, es bien costoso, y los pacientes uno los ve bien desesperanzados. A mí me llega mucha gente a mi consulta que dice, usted es mi última esperanza, y eso es muy dramático de escuchar, porque finalmente, además te ponen una tremenda responsabilidad uno que es como, insisto, no hay nadie que te ponga las manos y te sane del dolor, pero además viene con todo un discurso detrás que tú dices, chuta, es tanta la desesperanza que finalmente las personas empiezan a poner todo lo que tienen en manos de alguien desconocido, alguien que vienen conociendo, que podrá tener muchos diplomas y cosas, pero finalmente es un ser humano igual que tú. Entonces, es bien dramática la realidad del dolor en nuestro país. Y bueno, creo que lo importante es que, lo más importante, según mi parecer, en todas las cosas, es que la gente conozca lo que en el fondo está padeciendo, que esté educada de manera correcta. Y por eso es que también estos seminarios y simposios que se generan, que son para que el público acceda de manera gratuita y que en el fondo se puedan inscribir, también entregan eso, conocimiento y consultas, porque no nos vemos como enfrentados también al estigma de los mismos profesionales nosotros, de esto que te decía, cómo esta señora le va a doler tanto si viene tan arreglada, y también de las familias que empiezan a verse muy complicadas porque empieza a girar todo en torno al dolor de esta persona. Entonces, es bien dramático.
Estamos conversando con la doctora Carolina Rivera, que es médico fisiatra y presidenta además de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación. Esto tiene además un costo económico enorme. Se calcula que son alrededor de 550 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Para los sistemas de salud en distintas partes del mundo, en todo el mundo. Es una cifra gigantesca. Y esto considerando unas poquitas de las patologías. ¿Cuáles son las patologías que producen dolor y que son más recurrentes acá en nuestro país?
Mira, yo te diría que las patologías musculoesqueléticas son aquellas que son las que se llevan como el número uno, y entre esos, la artrosis de rodilla, que finalmente igual es GES, pero el tratamiento de protésico de una artrosis de rodilla severa, uh-huh, es la que está en el GES, pero también tiene una muy alta lista de espera, porque finalmente tenemos un número acotado de traumatólogos que operan rodilla y una gran cantidad de pacientes, y además, dicho sea de paso, una pandemia por medio que ha hecho que los pabellones se retrasen, evidentemente, como lo hemos visto es cosa de ver la tele nomás, en eso, escuchar la radio. Entonces, tenemos una patología que es la artrosis de rodilla, el lumbago es otra patología que genera mucha incapacidad también, el lumbago crónico, y eso también está asociado a falta de ejercicio generalmente también. Entonces van sumándose cosas que van deteriorando la calidad de vida. Y por supuesto que hay otro tipo de cuadros que son más severos, ya asociados a dolor neuropático de base, por lesiones traumáticas, pacientes con grandes discapacidades, grandes quemados, que también están en esta categoría, y bastante más invisibles que incluso este grueso de personas que tienen trastorno musculoesquelético, porque son menos población, pero también padecen de dolores muy severos. Entonces, claro, es bien amplia la gama, claro, en realidad, y por eso te digo que es difícil de precisar cuáles serían, por ejemplo, los posibles criterios para que alguien cumpliera esos criterios y entrara a este GIES de dolor crónico. Entonces, esa es uno de los trabajos que se están haciendo en el fondo hace harto tiempo ya a nivel ministerial, y también con participación, como yo te contaba, de fisiatras que se dedican a eso, además de otras profesiones, porque, como te mencionaba, esto no es de uno, es como una patología de rehabilitación. Los rehabilitadores no trabajamos solos, trabajamos en equipo siempre, es una de nuestras fortalezas, pero también es una debilidad no nuestra, sino del sistema, porque muchas veces no tenemos los equipos completos. Eso tiene que ver con los recursos también asociados a la atención de la salud.
¿Cuál es el de alguna forma el tránsito típico de los pacientes que presentan algún tipo de dolor, muchas veces es poco precisado, o más bien poco relacionable con una enfermedad en específico, con una causa, claro, en específico? Porque me llama la atención, bueno, en general en la sociedad de medicina física y rehabilitación son esencialmente fisiatras, ¿no es cierto? ¿Ustedes son de alguna manera la estación terminal de este tránsito? ¿Y cuál es el tránsito? ¿Por dónde empiezan en general los pacientes y para terminar finalmente siendo tratados por ustedes?
Mira, en general en el sistema público lo que ocurre es que una patología es pesquisada en la atención primaria de salud, en los consultorios, en los SPAM, y se deriva en el fondo muchas veces al profesional. Por ejemplo, un ejemplo, ya es un paciente con dolor de rodilla, se va a derivar al traumatólogo. Nosotros tenemos esta cosa bien médico-céntrica también de derivar todo al especialista, muchas veces sin pasar por tratamientos antes no farmacológicos, como kinesiología bien hecha, como un manejo del dolor. Desconocemos mucho del manejo del dolor cuando no somos especialistas. Entonces se deriva a un traumatólogo en general y entra a esta lista de espera enorme que yo te cuento, donde confluyen todas las cosas que están esperando, o sea, pues el dolor de la rodilla versus, o sea, una artrosis de cadera, y así va sumando. Si tiene la suerte que sea evaluado en el fondo en el nivel secundario, que en este caso serían los centros de diagnóstico y tratamiento de los hospitales de alta complejidad, los CDT que se llaman, en general lo evalúa en el fondo un profesional traumatólogo, en este caso que estamos poniendo el ejemplo de la artrosis de rodilla, y va a empezar el tratamiento dependiendo de lo que corresponda. Si es una cirugía, o sea, si es una prótesis lo que corresponde hacer, va a entrar en el fondo en la lista de espera quirúrgica ahora, no en la lista de espera de la consulta, porque existe lista de espera de consultas y listas de espera de cirugías. Y muy probablemente entre en una espiral donde el paciente tenga dolor y se mantengan controles hasta que eventualmente le aparezca esta cirugía. Entonces, en algún momento, cuando ya el traumatólogo vea que se demora mucho en poder acceder a un pabellón, en los hospitales en los cuales existen fisiatras, porque no en todos los hospitales de Chile existen fisiatras, nosotros somos cerca de 200 alrededor ahora, con también colegas extranjeros que han llegado a trabajar a Chile, pero somos muy pocos, por lo tanto, no todos los hospitales de Chile tienen. Entonces, se deriva en el fondo a un fisiatra para evaluación, y ahí también nuevamente entra en una tercera lista de espera del médico fisiatra, que también tiene su lista de espera propia, y hay una lista de espera invisible, que yo siempre menciono esto también, porque cuando vemos los reportes del ministerio que se hacen todo trimestralmente con respecto a este número de listas de espera, no está en la lista de espera de los pacientes que esperan por kinesiólogo, por ejemplo, ni terapeuta ocupacional en otros casos, ni fonoaudiólogo. Entonces nos encontramos con que después ahí no sabemos entrar en un saco esperando, o muchas veces a la buena voluntad de los chicos que generalmente le hacen un sobrecupo y lo evalúan. Entonces ese es un poco el devenir, y ahí entra también al ámbito de lo farmacológico. El arsenal farmacológico es reducido, no todas los estos fisiatras que yo te digo en consultas de pacientes con dolor están o tienen a su haber una unidad de cuidado de dolor crónico no oncológico. Son muy pocas, yo diría contadas con una mano las que existen en el sistema público. Por lo tanto, también entramos a un arsenal reducido farmacológico y también a un arsenal reducido de otras especialidades que te puedan colaborar, de anestesiólogos, de psiquiatras, de psicólogos expertos en dolor, de los mismos kinesiólogos. Entonces, es una patología compleja. Y además, no quiero dejar de pasar que mencionar también que genera una polifarmacia muy importante. Y en, no sé si en realidad nosotros no tenemos una crisis de opioides o en realidad la tenemos oculta, pero en Estados Unidos existe la crisis de los opioides y uno ve pacientes que mueren por el uso indiscriminado de opioides, porque son fármacos para el dolor. Y finalmente, como hay mucha gente con dolor, el acceso a esto, que hace pocos días veía en las noticias en la feria, claro, tramadol por encargo. Claro. Entonces, eso es muy dramático también, porque además estamos cayendo en una prescripción que no existe, en un cuidado en el fondo del uso de este medicamento que tampoco existe, en que los medicamentos tienen contraindicaciones y que hay que tratarlos como tales, que son en el fondo drogas, que uno tiene que saber cuándo las deja y por qué, por cuánto tiempo. Y también que pueden ser cualquier cosa lo que estáis tomando, o sea, ni siquiera puede ser tramadol, claro, ¿cachai?
Claro.
Entonces,
claro, el mejor de los casos es tramadol, pero podría ser cualquier cosa, como dice usted.
Exacto, entonces ahí en el fondo caemos también en otro problema y vamos sacando problemas. Es como que uno, es como los gremlins, digo yo siempre, como que uno tira una pelotita y empiezan a aparecer 5 problemas más. Pero bueno, hay que partir por uno, y yo creo que aquí el conocimiento es poder, siempre lo he pensado así, y creo que cuando uno no sabe es cuando empieza a cometer errores como estos de, en el fondo, adquirir medicamentos como el tramadol y otros, porque las benzodiazepinas también se venden en la feria, que son otro tipo de medicamentos con los cuales hay que tener mucho respeto. Entonces, ahí vamos cayendo en círculos que deberíamos resolver de alguna forma, y aquí la educación es fundamental a todo nivel, en realidad, y eso es. Porque también necesitamos que la gente pelee por las cosas que corresponden. No quiero tampoco dejar de mencionar, y se me ocurren estas cosas, yo soy súper buena para hablar.
esa es la idea de la entrevista. Acá por lo menos, no en todas partes, hay que decirlo.
Está bien. La urgencia en este momento también están con esta nueva ola de Omicron, sobre todo, que es tan contagiosa y necesitamos tanto testeo, evidentemente está mucho más colapsada. Entonces, imagínate que llegara alguien con una crisis de dolor o una urgencia en estas condiciones. Tampoco va a ser atendida o se va a ir a exponer en el fondo. Los lugares de las salas de espera generalmente están con una alta probabilidad de contagiarte. En cualquier virus, ¿eh? Cuando nosotros decimos que la gente no vaya a la urgencia si no es necesario, es por eso mismo también, no llevar a los abuelos, a los niños. Entonces también sobrecargamos los sistemas de urgencia. La gente llega consultando por dolores agudos que no tiene cómo resolver. Y por lo tanto, es una sobrecarga para el sistema completo, tanto de la atención terciaria, primaria, secundaria, y la atención de urgencia, que se ve también requerida por temas que pudieran ser súper banales, porque cuando uno va a la urgencia existe un sistema de categorización, que generalmente es el ESI en la mayoría de los hospitales de Chile, y claramente un paciente con una crisis de dolor queda en el último nivel. Entonces, es de que después cuenta que estuvo esperando 8 horas por atención, porque efectivamente las urgencias son para atender cosas urgentes, y ese dolor no parece ser para el sistema algo urgente, aun cuando lo es para el paciente.
Claro, y hay cifras además que, o sea, uno dice, bueno, ¿por qué no se ve esto con más claridad si hay tanta evidencia? Yo mencionaba, y aprovecho de hacer una corrección de lo que dije al principio, de estos 500 mil millones no son de dólares, son de pesos en Chile. Ese es el costo, según el estudio de Hachette, ¿no es cierto?, que tiene este tipo de dolencias para el Estado. Y además se manifiesta, y esto también es interesante, en las licencias médicas, el 21% de las licencias médicas que se tramitaron, por ejemplo, durante el año 2016, fueron por justamente este tipo de enfermedades osteomusculares y superan las enfermedades respiratorias, traumatismo, etcétera. O sea, tienen una incidencia en términos de políticas públicas necesarias que es muy, muy evidente, ¿no?
Es muy evidente, y las licencias médicas, qué bueno que lo mencionaste, porque el grueso de esta población con dolor crónico también es población laboralmente activa, entre 30 y 65 años, según el estudio del doctor Bilbeni. Entonces, población que está trabajando y que deja de trabajar, muchas licencias médicas, por lo tanto subsidios, contratación precaria de otros profesionales para cumplir esta, o otros técnicos, lo que sea, para suplir estas otras estas funciones. Y también en aquellos casos que son más severos, muchas veces la necesidad de alguien que te cuide, que te acompañe, y que por lo tanto también va a tener que dejar de cumplir funciones, ya sea laborales, claro, o de otro tipo, para poder hacer en el fondo compañía y supervisión o colaboración con el familiar que está enfermo. que nos pasa mucho en las secuelas del COVID también. Entonces, recuperar el capital humano, cuando uno vende estas cosas, porque uno en salud lo tiene clarito, sabe que tenemos que trabajar por esto, que estos son los temas candentes, que son los temas que cuestan, pero después uno tiene que venderle esto a los que ponen las lucas, a Hacienda, en el fondo.
El de la billetera, exacto.
Exacto, y esas son las formas finalmente. Para mí es una mirada, y lo digo con, me hago cargo de mis palabras, es una mirada bien, bien reduccionista del problema, porque en el fondo es como, como estamos gastando harta plata en licencias médicas, entonces hagámonos cargo. Bueno, pero hay que partir por algo, o sea, nos tienen que tomar en cuenta por algo, aun cuando, como te habíamos comentado, el problema es mucho más serio, porque afecta la calidad de vida de las personas. Yo he tenido pocos dolores severos en mi vida, afortunadamente, pero cuando uno los tiene es desesperante. Entonces, creo que uno tiene que ponerse en el lugar de las personas que ve, acogerlas en ese dolor, explicarles lo que les ocurre, porque nadie entiende por qué me duele, me sigue doliendo el pie si ya no tengo nada en el pie. Si me hicieron una resonancia en el pie, no tengo nada. Y ya el traumatólogo me dio de alta. ¿Por qué me sigue doliendo? Porque a mí me duele, doctor, a mí me duele. Y claro, le tratan de convencer. Y uno le dice, yo le creo que le duele. Y entonces hay que bajar las expectativas, o sea, primero bajar la ansiedad y también bajar las expectativas. Probablemente el dolor no se le va a quitar 100%. Lo que vamos a hacer es lograr bajar un par de puntos del dolor para que usted pueda vivir mejor, dormir mejor, no sé, ser feliz, en el fondo. Entonces, es bien difícil esto y claro, como te digo, es bien reduccionista esto de agarrémoslo por las licencias médicas, pero finalmente son las cosas que nos hacen convencer.
Puede ser muy útil. Doctora, exacto, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Quiero invitarlos entonces, y a través suyo, a este seminario virtual que se va a realizar este 18 de enero. Las inscripciones están en prosaludchile.cl. Dolor crónico, un gran problema de salud en Chile aún invisible. prosaludchile.cl, ahí se pueden inscribir entonces de 17 a 30 a 18:30 ahora va a ser 30, este sí, seminario. Doctora, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, Pablo. ¿Puedo decir una cosa? Por favor, cuídense. Omicron sigue siendo COVID. El COVID da dolor. Tenemos muchos pacientes con dolor crónico después del COVID. Por favor, si eso les hace ruido, además de todas las otras cosas, tómenlo en cuenta. No podemos seguir en esto porque en realidad ya los sistemas de salud no dan abasto.
Muchísimas gracias, doctora, y gracias también por ese recordatorio. Carolina Rivera, fisiatra, presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y de Rehabilitación.